Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
O más bien llegamos a las 12:30 del mediodía, Dani Trigo. Pero bueno, es que claro, ya sabes, el cambio de estación. Dentro de nada estaremos en otoño y eso hace que se transforme todo. Incluso pues se nos remuevan algunas cosas que hasta ahora no se nos hayan movido porque estaban como en la estación del verano, ¿verdad? Así como todo muy tranquilo, relajado, y ahora ya tenemos que ponernos otro chip, sin duda alguna. Buenas tardes a todo esto. Es lunes 21 de septiembre. Soy Pedro González y arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Y como siempre, para empezar nuestro programa nos ponemos al día y nos enteramos de lo que se cuece ahora informativamente hablando en Málaga capital y provincia. Carmen Cerván, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola Pedro, buenas tardes. Pues lo primero, la última hora, porque podemos confirmar a esta hora, 12:30 minutos, que las últimas 24 horas han dejado en Málaga 9 fallecidos por coronavirus. Contábamos que se han registrado 14 fallecimientos en Andalucía, esa es la cifra regional. Bueno, pues el 65% de las víctimas están aquí, en Málaga. Es la última hora en este lunes en el que estamos despidiendo el verano, este verano tan atípico, con una costa del sol mucho más vacía de lo que sería habitual. Por tanto, muy pendientes en un día como el de hoy del sector turístico, cómo termina la temporada alta y sobre todo cómo afronta los próximos meses de temporada baja.
Así es, hoy ponemos punto y final. Verano 2020 va a pasar a la historia por esa pandemia que nos ha condicionado a todos y prácticamente en todo. Para el principal motor económico, como decía Carmen, para el sector hotelero de nuestra provincia ha supuesto un duro golpe y creo que vamos a hablar de eso gracias al invitado de Andrés García. Andrés, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Muchos establecimientos se han visto obligados a mantener sus puertas cerradas y los que han decidido abrir durante los meses de julio y agosto han sufrido un bajísimo grado de ocupación. Vamos a conocer la fotografía exacta de cómo está la situación a día de hoy junto a Luis Callejón, que es presidente de la patronal hotelera AECOS. Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Luis, a estas alturas ya podemos dejar de hablar de previsiones y posibles, con datos reales. ¿Cómo cierra el verano el sector hotelero en la provincia de Málaga?
Bueno, pues desgraciadamente un año para olvidar. Sí, nos damos cuenta, nosotros empezamos la actividad en junio, a finales de junio es cuando se levantó el confinamiento. Es decir, que hemos tenido de temporada alta este año los meses de julio y agosto. El mes de julio fue una ocupación de un 33%, con una apertura de un 60% máximo, y en agosto con una apertura de un 80% de nuestro encuestado era un 45% de ocupación. Eso, cuando lo traslademos a los datos del INE, nos daremos cuenta de que estaremos por debajo del 40%. Es decir, que no hemos llegado, para ser un hotel rentable tiene que estar en torno a un 60% de ocupación para poder sacarle algo de rentabilidad o cubrir gastos. Situación que no hemos llegado ni a la mitad. Conclusión que este año, y lo que nos espera, porque la tour operación no vuela este año, ya nos lo has dicho, el Inceso no va a salir este año. Es decir, donde nosotros podemos captar clientes para lo que queda de año, pues desgraciadamente nos vemos en una situación en la cual no sabemos a dónde poder agarrarnos para captar algún tipo de cliente.
Sin duda alguna, un horizonte negro. Luis, has mencionado los meses de julio, de agosto, pero aquí en Málaga el mes de septiembre es casi tan importante como esos dos meses. El año pasado se produjeron más de 2 millones de estancias en los establecimientos de la provincia durante este mes. Supongo que el mes de septiembre va en la misma línea, ¿no?, de estos dos meses que acabamos de dejar atrás.
Bueno, las previsiones que nosotros teníamos entre nuestros asociados eran de un 23% de ocupación. Piensa que ahora solo tenemos activo el mercado nacional, y el mercado nacional en esta época se reserva fines de semana, es decir, escapadas de 3 días, 2 días máximo. ¿Quién complementaba todo esto? El internacional. Y hoy el internacional, el país que más nos aporta, los países que más nos aportan, todos tienen cuarentena por viajar a España, pues eso nos va a significar que ese mercado se corta al internacional. Y aquí en la Costa del Sol nosotros somos un 70 internacional, 30 nacional. En épocas de crisis se incrementa ese nacional y llega casi a aproximarse con el internacional, es decir, llega a un 45-55 aproximadamente, pero sin el internacional la Costa del Sol tiene muchas plazas como para poder vivir solo del nacional.
pero aún así el Nacional ha respondido como esperabais, Luis.
Sí, esas ocupaciones que estamos hablando, salvo un 5% de ese 33%, ese 35%, 40% que hemos tenido, ese ha sido Nacional. Salvo ese 5% que era internacional, que algunos que se han podido escapar o que les daba igual volver y tener una cuarentena, pero un volumen muy pequeño, que llegaban a través de Gibraltar y se podían desplazar a la Costa del Sol y volver por allí sin tener que pasar cuarentena. Eso sí lo hemos tenido, pero muy, muy poco en comparación con años anteriores. Sí ha salvado mucho el Nacional, casi toda la reserva, el 95% de la reserva ha sido del mercado nacional. Volvemos a esa curva de cuando la crisis financiera del 2007, que nosotros nos salvamos con el mercado nacional en la Costa del Sol, mantuvimos unas ocupaciones bajas, pero a lo largo de 4 años que estuvimos manteniendo gracias al mercado nacional. Y creo que se va a repetir posiblemente el año que viene también.
Y a partir de ahora, ¿cuál va a ser la situación de los hoteles de la provincia? ¿A qué se enfrentan?
A un cierre y esperar noticias, esperar que haya soluciones o que sepamos convivir con el virus o que haya una vacuna. Me da igual cuál sea la solución, pero antes tenemos que quitarle el miedo a todos los posibles clientes que tenemos, porque desgraciadamente se ha generado un pánico en la sociedad que ahora mismo recuperar psicológicamente a todos esos clientes, eso no es fácil, y ese es el siguiente paso. ¿Cuándo ocurrirá eso? No tenemos ni idea, ese es el gran problema que tenemos. Es decir, nosotros cerramos ahora y no sabemos cuándo vamos a abrir, porque si vemos los datos, no contamos con la Semana Santa, no vamos a contar hasta principio, en el mejor de los casos, analizando la información que nos está llegando, es que nos plantamos al principio de verano con una solución de una posible vacuna, en el mejor de los casos. Es decir, que ese verano lo vamos a tener, el verano que viene lo vamos a tener también fastidiado, es decir, vamos a tener unas ocupaciones bajas porque va a seguir ese miedo. ¿Qué hay que hacer? Buscar corredores sanitarios. Se está ensayando ahora con Canarias, a ver si funciona y nosotros podamos replicar exactamente lo mismo para la temporada, cuando empiece nuestra temporada, y que podamos traer clientes con tranquilidad. Eso es básico, eso es fundamental. Nosotros ya hemos trabajado para hacerles seguros a nuestro cliente y darle un poco de tranquilidad para que puedan ver factible irse de vacaciones.
Pues ahí están las posibles soluciones o por lo menos medidas. Vamos a ver si las administraciones toman nota y se ponen manos a la obra para intentar paliar un poco la situación que vive, como decimos, el principal motor económico de nuestra provincia, bueno, y prácticamente de nuestro país. Luis Callejón, presidente de la patronal hotelera AECOS, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Gracias a Luis Callejón y gracias también a Andrés García por esa última hora relacionada con lo que está suponiendo para este sector esta pandemia que seguimos sufriendo. Pandemia de la que tenemos que seguir hablando, supongo, ¿no, Carmen?
Pues sí, porque bueno, como te contaba hace unos minutos, ya sabemos que este primer día de la semana ha dejado 9 fallecidos por coronavirus. Estamos a la espera de confirmar las cifras de contagios. Lo que sí te puedo avanzar o contar o recordar, mejor dicho, es que el fin de semana ha dejado ni más ni menos que 538 positivos en la provincia, o sea, además de 3 fallecidos a los que se han sumado esas 9 víctimas de hoy lunes. Y es noticia un hombre vinculado a la pandemia, Joaquín Villanova, el alcalde de Alhaurín de la Torre, que ha dado positivo por coronavirus. Él mismo lo ha confirmado por los rumores que estaban circulando por el pueblo. Él y su mujer tenían síntomas, se hicieron las pruebas y se ha confirmado el contagio, así que los dos están ahora aislados en casa, igual que lo están también los concejales del Partido Popular, del equipo de gobierno de Alhaurín de la Torre, que el pasado viernes se reunieron con Villanova en la Junta de Gobierno local. También funcionarios municipales que han tenido contacto directo con el regidor. Así que a raíz del positivo del alcalde, lo que se ha hecho también ha sido desinfectar el edificio del Ayuntamiento de Alhaurín.
Bueno, pues así están las cosas también con el alcalde y sus allegados en Alhaurín de la Torre. Vamos con nuestro diario. Me refiero al diario del coronavirus, el que firma cada día el doctor César Ramírez. Doctor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
César, desde que apareció la pandemia existe una palabra que nos acompaña de forma habitual y es el concepto de cuarentena, que es el tiempo que debe permanecer aislada una persona y sin contacto con nadie una vez que se conoce que tiene síntomas de coronavirus y una PCR positiva o bien que sin tener síntomas ha estado en contacto con algún positivo. Bueno, dicho esto, este periodo de cuarentena hasta ahora ha sido de 14 días y hoy en el diario del coronavirus queremos actualizar el concepto de cuarentena y su evolución durante la pandemia. ¿Por qué o a qué nos referimos en este caso, doctor?
Pues lo primero, y como curiosidad histórica de orientación nominal, quiero contar a los oyentes que la palabra cuarentena hace referencia a dos palabras italianas, 40 y giorni, en referencia al aislamiento de 40 días, que es lo que estas dos palabras quieren decir, al que se sometía a las personas sospechosas de portar la peste bubónica durante la pandemia de peste negra de Venecia en el siglo XIV. Con el objetivo de aislarla del resto de la población no infectada hasta que se pasara un tiempo prudencial en el que no fuesen contagiosas. El concepto de cuarentena en nuestra pandemia COVID-19 tiene su base en el hecho de que una persona que desarrolla síntomas y se hace una PCR y es positiva, se estima que lleva ya como mínimo 72 horas con el virus en su cuerpo, en lo que se llama la fase de incubación. Y es justo este periodo de 3 días antes de tener síntomas y los 5 días siguientes al desarrollo de los síntomas el periodo de máxima capacidad de infectar, porque es cuando más cantidad de carga viral tiene en la garganta y en las fosas nasales. Entre el 5º y el 10º día de la aparición de los síntomas, los infectados pueden contagiar, pero en mucho menor grado, y a partir del 10º día ya no hay prácticamente carga viral en las fosas nasales ni en la garganta de los infectados. Por tanto, si sumamos los 10 días desde el inicio de los síntomas y los 3 días en los que el virus está incubando y el paciente no tiene síntomas, salen las famosas 2 semanas, 13, 14 días de los que estamos hablando siempre. Así, la persona que tiene síntomas y se realiza una PCR que es positiva va a tener bastante con 10 días de cuarentena. Y la persona que ha estado en contacto con alguien infectado debe sumar a esos 10 días los 3, 4 días en los que incubaría la infección, vaya a desarrollar o no síntomas. Pues bien, en la última semana, y como novedad muy interesante, el prestigiosísimo virólogo alemán Christian Drosten ha propuesto en Alemania, idea a la que se ha sumado el Consejo Científico francés, acortar la cuarentena de 14 a 7 días, lo cual es lógico que pensemos que es un cambio radical en lo planteado hasta ahora, pero convierte la situación en algo mucho más llevadero. La idea de este planteamiento incide en lo que hemos comentado antes. Y es que somos contagiosos especialmente en los primeros 5 días desde que empiezan los síntomas y que a partir de entonces menos del 5% de los infectados son contagiosos. Así, el paciente con síntomas y una PCR positiva solo debería tener 5 días de cuarentena y los contactos de positivos deberían estar 7 u 8 días, que es la suma del periodo de incubación de 3 días que hemos insistido antes en caso de contagio y los 5 siguientes, tengan síntoma o no. Una vez que Francia y Alemania dan el paso adelante, está claro que el planteamiento es que en España también sería posible hacerlo, pero eso implicaría tener personas en las administraciones sanitarias con capacidad de tomar decisiones e ir por delante de la pandemia, tanto a nivel autonómico como nacional. Y eso sí que es algo en lo que nuestro país, el del Comité de Expertos Fantasma, va a la cola de Europa. Así que seguiremos con las 2 semanas de cuarentena y a mucha honra, o mejor, a deshonra.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, César, en eso de las administraciones sanitarias que sean capaces de tomar decisiones acertadas. César, gracias y mañana nos encontramos de nuevo.
Hasta mañana. Buenas tardes, Pedro.
Adiós, hasta luego. Vuelvo con Carmen Cerván. ¿Alguna cosa más para cerrar este capítulo de información y de actualidad?
Pues sí, te voy a contar que el Ayuntamiento de Málaga va a repartir 1 millón de euros entre 73 proyectos que distintas organizaciones de la ciudad van a desarrollar en diferentes países del mundo, donde la pandemia del coronavirus está agravando una situación social y económica que ya es complicada de por sí. La concejala de Participación Ciudadana y Cooperación al Desarrollo es Ruth Sarabia.
Desgraciadamente, en estos países no podemos hablar de una crisis económica o de una crisis actualmente, por ejemplo, generada por el coronavirus. Podemos hablar de un agravamiento de las situaciones con las que viven, pero desgraciadamente lo que tienen allí es una necesidad extrema de carácter estructural en cosas tan básicas como la sanidad, la educación, la garantía alimentaria, la potabilización de las aguas, y eso es lo que desde este ayuntamiento se ha visto cómo podíamos poner nuestro granito de arena.
Pedro, te cuento también que cada año los profesionales del Hospital Carlos Haya de Málaga hacen seguimiento del deterioro cognitivo a más de 3.500 pacientes y que diagnostican medio millar de personas con Alzheimer. Hoy, precisamente, es el Día Mundial de esta enfermedad que afecta a la memoria.
De eso te hablaremos dentro de un instante. Gracias, Carmen Cerván. Nos encontramos a las 2:20. Si ocurre algo, evidentemente, abrimos las puertas del programa para que nos lo puedas contar. Gracias, hasta luego.
Hasta ahora, Pedro.
Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contaremos. Estamos, ya sabes, en COPE más Málaga. Estamos en las 12:44 minutos del mediodía. Y ahora nos interesa también, siendo lunes, cómo se presenta el tiempo para la semana. Ya sabes que el arranque de esta semana viene marcado, y lo hemos notado este fin de semana, por alguna que otra bajada de temperatura. Y es que, claro, todos estamos pendientes de ese cambio de estación. Dicen los especialistas que el otoño llega, hora peninsular española, mañana a las 3:31 minutos de la tarde, mañana día 22 de septiembre. Bueno, el hombre del tiempo de este programa es José María Sánchez, que es el director del Centro Meteorológico de Málaga. José María, muy buenas tardes. José María.
Hola.
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, llega mañana el otoño. ¿Eso va a hacer que cambie mucho la situación meteorológica esta semana con respecto a la anterior, o no va a ser tan sustancial el cambio?
Bueno, el cambio se va a producir con un poquitín, unos días de retraso con relación a la fecha de entrada del otoño, que es más bien el viernes, que afectará a Málaga, que es que, bueno, hay una entrada fría, que bueno, relativamente fría, bueno, suficientemente fría como para esta época, que vamos a pasar de temperatura, que vamos a conservar, sin embargo, en el fin de y en el principio del otoño va por encima de lo normal, es decir, temperaturas por máxima en la capital de alrededor de 30 grados, ¿no?, y en la provincia también. Y vamos a pasar, digamos, a partir del viernes, bueno, pues esperamos que baje unos 5 grados la temperatura, que es una, bueno, apreciablemente va a variar la temperatura, y sobre todo porque va a venir acompañado el viernes y el sábado incluso de viento moderadamente fuerte, que va a hacer la sensación un poco más de fresco, pero simplemente por eso, puesto que va a ser un cambio de estación seca, es decir, nosotros no esperamos precipitación ninguna en la provincia.
Eso en cuanto al cambio de estación, que se producirá, como decimos, mañana. En cuanto a la estación en sí, el otoño, ¿tenéis algún parámetro en el que sepáis cómo se va a comportar este año?
Bueno, los modelos estacionales existen, ¿no?, y son relativamente vagos, ¿no? Solamente damos una idea general, ¿no? Y entonces ahora mismo lo más probable es que sea más cálido de lo normal y más seco de lo normal. Es simplemente esa es la predicción que se puede dar, no hay otra.
Y en cuanto al cambio de estación, yo siempre una duda que he tenido, y ahora que te tengo aquí, quería preguntarte, ¿por qué el otoño entra a las 3:31 minutos de mañana y no a las 2:28, a las 4:15 o a otra hora distinta?
Bueno, eso es cosa de los astrónomos, que el sol se coloca en un punto determinado, me parece que en Libra o algo así, no estoy seguro, a ver, me coge un poquito a traspié, porque no es mi campo realmente, ¿no? Pero vamos, está claro que en esa fecha es cuando el día y la noche debían de durar lo mismo, ¿eh? Estaríamos en el equinoccio de otoño, ¿no? Y aunque no es cierto, porque dura un poquito más el día que la noche, porque el sol tiene un tamaño, no es un punto, sino que tiene tamaño, y además hay otros fenómenos como la refracción solar y eso, que hace que sea un poquito más largo el día que la noche. Pero vamos, en general, digamos que en todo el globo, pues más o menos cuando es el día en el que la duración del día y la noche son más parecidas.
José María, volviendo al asunto meteorológico, una duda que quería preguntarte, porque el otro día, viendo información sobre el tiempo en Europa, hablaban algunos meteorólogos de la formación de una especie de huracán, no sé si me equivoco, en la zona del Mediterráneo, que podría afectar a costas de Sicilia, Italia, y se iba a desplazar hacia Grecia. ¿Es un fenómeno que es normal en el Mediterráneo? Y si es un fenómeno normal o no, ¿puede afectar de alguna manera también a las costas españolas?
Bueno, es lo que llaman un medicán, ¿no?, que es una especie de huracán pequeñito, ¿no?, que tiene la misma forma de un huracán, y que sí, que afecta al Mediterráneo, y es relativamente, bueno, frecuente, digamos, tampoco es que sea mucho, pero sí, eso es un fenómeno que ocurre de vez en cuando, y sí, ha afectado a la, bueno, fenómenos de origen tropical hay, ha habido siempre, ¿no? Siempre. Yo he leído crónicas de incluso del siglo XVI, no del siglo, no estamos hablando de cambio climático ni nada, del siglo XVI, en el cual la flota española, perdón, del XVII, pues se encontró con una especie de ciclón tropical en el mismo Golfo de Cádiz, ¿no? Es decir, que no es tan raro, ¿no? Y también la flota española en el siglo XVI, con Felipe II, en Almuñécar, quedó destruida por un fenómeno seguro de características tropicales, ¿no? Y en este siglo, pues hemos tenido también algún que otro, no solamente en el Mediterráneo, que sí que lo ha habido bastante, sino aquí, en esta parte de Alborán, pues también hemos tenido algún fenómeno de carácter tropical, por no decir, por ejemplo, el delta que ya en el Atlántico, pues afectó hace unos años a las Islas Canarias, ¿no? Es decir, que no es relativamente, no muy frecuente, gracias a Dios, pero sí ocurren estos tipos de fenómenos. Ahora, que sí, este año, pues la formación de que teníamos, lo que ha ocurrido en estos días es que teníamos una borrasca, ¿no?, en el Atlántico, que tenía características tropicales, que se da con cierta relativa frecuencia, y en este caso, al entrar en la península, pues alcanzó el viento por encima de los 63 kilómetros por hora en viento sostenido, que eso ya es, digamos, aparte de que sea de carácter tropical, pues ya se llega a definir como una tormenta tropical, ¿no?, que es lo que afectó más bien a la costa atlántica y al noroeste de España y norte, sí.
Bueno, José María, para terminar, ¿vamos pensando en ir dejando la ropa de verano y la manga corta, o todavía el veranillo de San Miguel va a azotar un poquito la capital y la provincia?
Yo creo que ahora tenemos una disminución de temperatura notable, digamos, relativamente notable, el viernes, sábado, domingo, incluso se prolongará un poquito el inicio de la semana siguiente, pero luego todavía vamos a tener temperaturas más bien de final de verano, por lo menos, ¿no? Es decir, que volvemos a recuperarnos.
Fenomenal. Bueno, pues así se presenta la semana, así nos lo cuenta nuestro hombre del tiempo, José María Sánchez, director del Centro Meteorológico de Málaga. José María, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
Bueno. Las 12:51.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este lunes a partir de las 8, Juventud Unicaja. Síguelo en COPE más Málaga, 97.1 FM, 882 onda media y en la web de COPE Málaga. Un espectáculo ofrecido por Pampa Grill, Centro Comercial Rosaleda, Academia Jesús Ayala, Guillermo Ramos Óptico, Credi Express Auto y Fontia, la referencia del profesional.
Tiempo de juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero.
Mamá, necesito un cuarto nuevo. Necesito un sitio para estudiar, para jugar, para pasar mi tiempo. Mamá, busca la fórmula.
Fórmula 20+20 en los grandes centros Sumóvel. Ahora especial juveniles. 20% de descuento directo más 20% de descuento regalo. Sumóvel, en Málaga, en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso.
Mira qué listo.
Senior Residencias, tus residencias para mayores por excelencia en Andalucía, cuidando con la máxima calidad desde 1999. Descubre nuestros centros seniors en Marbella, Benalmádena, Vélez, Torre del Mar, Ronda y Torre Quebrada. Senior Residencias, cuestión de confianza. Visita seniorresidencias.es e infórmate.
Hoy es el Día Mundial del Alzheimer y hablamos de la increíble labor que realizan las residencias Orpea en la atención de los pacientes con Alzheimer y sus familias para mejorar su calidad de vida. Nos acompaña Loles López de Gallón, directora, coordinadora y psicóloga de residencias Orpea. El Alzheimer transforma totalmente la vida de los pacientes y de sus familiares. ¿Cómo creáis en las residencias Orpea el entorno más favorable para tratar a estos pacientes?
Los centros Orpea cuentan con unidades de vida especializadas para enfermos de Alzheimer, donde se trabaja con los residentes a través de terapias no farmacológicas que les van a ayudar a combatir la sintomatología de la enfermedad a través de actividades que abarcan, pues, desde la fisioterapia, la jardinería, terapias cognitivas, musicoterapia, y también a través de otras terapias más innovadoras, como puede ser la balneoterapia o la terapia canina, por ejemplo. Queremos que nuestras unidades sean espacios vivos y seguros para nuestros residentes.
La alimentación es una pieza fundamental para el bienestar de las personas mayores. ¿En Residencias Orpea disponéis de cocina propia?
Sí, en Orpea somos conscientes que la alimentación es salud y por eso asumimos el servicio de restauración de forma interna, con nuestro propio personal de cocina, nuestros propios chefs, con una dieta sana y equilibrada y además adaptada según las necesidades de cada residente. Incluso organizamos un concurso anual donde contamos además con la presencia de algún cocinero muy reconocido a nivel nacional y que hace que este evento se haya convertido ya en uno de los más importantes del año en nuestra compañía.
Una pregunta obligada en esta actual situación, ¿qué protocolos estáis llevando a cabo para garantizar la seguridad de protección de los residentes?
Siempre y de manera rigurosa los que van marcando las autoridades sanitarias. Desde el inicio de la crisis nosotros hemos priorizado la seguridad y también la salud de nuestros residentes por encima de cualquier otra cosa. Se han adoptado pues toda una serie de medidas y toda una serie de protocolos en las propias residencias, a través de la limpieza y desinfección de todos los espacios, el uso de equipos de protección individual, medidas de higiene exhaustiva y además hemos dispuesto de equipos médicos permanentes que han estado atentos tanto al estado físico como al emocional de todos nuestros residentes y al mismo tiempo también se han puesto en marcha toda una serie de iniciativas para mantener los vínculos entre residentes y familiares a través de videoconferencias, de habilitar espacios de encuentro, de múltiples llamadas de información, todo para mantener esa comunicación permanente tan importante con la familia, informándolas de cualquier novedad que se produzca en el centro.
Ya lo saben, las residencias Orpea trabajan cada día para que nuestros familiares con Alzheimer reciban el trato profesional que merecen y ayudando en todo momento a sus familias. Entra en orpea.es. Luego aprovecharé lo del Alzheimer para ponerte una cancioncita que acaba de publicar Pedro Guerra y que tiene que ver precisamente con este asunto que estamos conmemorando de alguna manera el día de hoy. Por cierto, esto que suena es música de cine y ya sabes que aquí en Cope Más Málaga te invitamos al cine siempre que podamos. ¿Qué es lo que tienes que hacer para poderte llevar un par de entradas? Escribir a malaga@cope.es y poner simplemente, pues quieres ir al cine, tu nombre, apellido, y nosotros entre los correos que recibamos a lo largo del día de hoy, antes de las 2 de la tarde, malaga@cope.es, elegiremos alguno que otro para regalar una entrada para que vayas con tu acompañante a Cinesur Málaga Nostrum. A ver, por ejemplo, películas como la última que se ha estrenado de Pinocho y que está teniendo un éxito tremendamente grande porque además está protagonizada por Roberto Benigni, aquel, ya sabes, el famoso actor italiano que se llevó ese Oscar por La vida es bella, ¿verdad? Bueno, pues él el protagonista, el que hace de Geppetto, protagonista de esta nueva revisión de Pinocho, que es uno de los estrenos más destacados en los cines en esta semana. Ese lo puedes ver si me mandas un correo a malaga@cope.es diciendo que quieres ir al cine. Mientras me mandas los correos, nosotros vamos a otra cosa. Escucha. Sin pensar en mañana. Este es un tema que forma parte del nuevo disco de Pedro Capó. Bueno, pues se llama Day by Day, es parte de ese nuevo trabajo y lo curioso es que se llama Munai. Y a ti, tú dirás, a mí lo de Munai me suena. Sí, claro que te suena. Hay un álbum también que lleva ese mismo título, Munai, de una malagueña llamada Vanessa Martín, que publicó allá por el año 2016. Bueno, pues ahora Pedro Capó ha publicado un álbum con ese nombre, con Munai, y de él hemos extraído este nuevo sencillo que se llama Día a Día, de By Day, y que ese es un nuevo trabajo. Con Pedro Capó nos quedamos a la espera de que lleguen las noticias de España y el mundo, nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera a la 1 de la tarde e inmediatamente después volvemos a seguir contándote cosas de Málaga, capital y provincia. ¡No te vayas!
Siento que no me da el tiempo para resolver lo que realmente importa. No sé por qué cuesta tanto reconocer que el futuro no está, el pasado se fue. Take it day by day, day by day, one day at a time.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La una de la tarde y seis minutos. Soy Pedro González. Esto es COPE más Málaga. Estamos en el 97.1 de FM, en el 882 de onda media. Y ya sabes que también estamos en nuestra web, en cope.es/Málaga. Vamos a pasarnos por la redacción de deportes. Javier Bautista, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro González? Saludos y muy buenas tardes. Vamos a empezar por el final, porque a las 8:30 juega hoy el Unicaja de Málaga. Saltaba la noticia el viernes, el equipo malagueño iba a viajar a Badalona para jugar el sábado contra el Juventud de Badalona y había un positivo, la expedición del equipo verde. Se tuvo que retrasar todo, hacer de nuevo pruebas PCR y aislar a los jugadores. Viajaron finalmente este domingo y hoy, desde las 8 de la tarde, en el tiempo de juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero, te contaremos ese Juventud Unicaja de Málaga, el primer partido de la Liga ACB. La primera jornada se aplazaron otros tres partidos por coronavirus en distintos equipos y finalmente todos recuperados. Hoy debuta el Unicaja en la ACB. Y vaya segundo partido del Málaga. El sábado, si pudo jugar en Castellón, segunda jornada de Liga y victoria monumental. 0-1 con un golazo de Ramón Enríquez, que sitúa al Málaga en mitad de la tabla. Por cierto, última hora, Keylor Navas se marcha traspasado por 2 millones de euros al Español, más uno en bonus. Iván Jaime se irá al fútbol portugués por 500.000 euros y creo que se va gratis Cifu al recién de contrato y se marcha al Elche. Todas estas noticias y muchas más, Pedro González, las resumimos a las 3 de la tarde.
Estupendo, esa te escuchamos. Gracias, Javi. Hasta luego. Bueno, pues ahí está la información del deporte. Una mínima pausa y abordamos ya información que tiene que ver con el mundo de las cofradías.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este lunes a partir de las 8, Juventud Unicaja. Síguelo en COPE más Málaga, 97.1 FM, 882 onda media y en la web de COPE Málaga. Un espectáculo ofrecido por Restaurante Sabor a Fuego, Kia Rueda Tour, Casierra Nevada, Segurisur Sistemas de Seguridad, Tesesa y Pepa Revuelo.
Tiempo de juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero.
Este mes en SEAT Coromosa aprovecha la gran liquidación de stock. SEAT León con hasta 10.000 euros de descuentos.
Sí, eso es lo
SEAT León con 10.000 euros de descuento. Ven a verlo a SEAT Coromosa en Avenida Carlos Haya 93.
La una de la tarde, 9 minutos. Si te decía antes que íbamos a abordar información cofrade, habrá mucha gente que se pregunte, bueno, pero ¿está preparándose todo para las semanas antes del año que viene? Pues claro que sí, claro que sí, hombre. Está todo el mundo preparándose para eso. Las cofradías no paran en ningún momento y ahí siguen R que R. Paco García, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Bueno, supongo que esto es así, ¿no? Que las hermandades, como si no pasara nada, estarán trabajando para que la Semana Santa del año 2021 salga adelante. Luego ya veremos lo que pasa, pero de momento vamos a seguir trabajando para eso y además ha habido reunión en Antequera precisamente para hablar de todo este asunto, ¿no?
Pues mira, sí, Pedro. Ha habido dos últimas reuniones importantes de cara a la celebración de la Semana Santa en Málaga y en Andalucía. La primera de ellas tuvo lugar el pasado día 9 de septiembre en la Junta de Gobierno de la agrupación, donde se puso de manifiesto de que una Semana Santa, la organización de una Semana Santa no tiene demoras ni improvisaciones, y dada la incertidumbre en la cual nos encontramos, nosotros desde la agrupación de cofradías no podemos dejar a un lado nuestras responsabilidades de cara a organizar la Semana Santa del año que viene, pues como Dios manda. Luego ya el COVID hará lo que tenga que hacer. Cierto es que se están haciendo comisiones de trabajo donde se intentan pues prever, planificar, maniobrar en función de las circunstancias, pero eso no quita para que desde San Julián pues se estén articulando y se estén poniendo todas las estrategias operativas para que la Semana Santa del 2021 se celebre, y ya veremos, pues, en función de esas circunstancias, cómo se tendría que celebrar. Pero hay que estar trabajando en todos los escenarios posibles. Y esa misma historia, esa misma estrategia, pues también se planteó el pasado día 12 en Antequera, donde hubo una reunión de los principales organismos cofrades de Andalucía, lógicamente radicados en las grandes capitales andaluzas, y allí también se puso de manifiesto que hay que seguir trabajando, que cada organización tiene que mantener unas comisiones de trabajo, y sobre todo hay que estar coordinados con la autoridad eclesiástica, con la autoridad civil y con las cofradías, para que también de cara a este año venidero, con la Semana Santa de rigor, pues todos estemos organizados y Dios quiera que se celebre de la mejor manera posible. Lo que no cabe duda es que por trabajar, por ganas, por estímulo, por responsabilidad y por optimismo, los cofrades no nos va a faltar.
Bueno, pues eso es lo que se está haciendo desde las cofradías, porque vosotros en la agrupación estáis absolutamente convencidos de que, en principio, si no ocurre nada raro ni todo se va al garete de una manera espectacular, la Semana Santa de 2021 se podría celebrar, aunque a lo mejor de otra manera, con algunas restricciones, ¿no?
Claro, Semana Santa va a haberla, y eso que...
Sí, eso sí, claro, me refiero a desfiles procesionales en la
exacto,
calle, claro.
Exacto, es decir, la Semana Santa nunca va a desaparecer desde un punto de vista devocional, desde un punto de vista religioso. Luego está el tema de las cofradías y de sus procesiones, lógicamente. Pues sí, estamos trabajando en muchos escenarios. Lógicamente va a ser difícil que se lleve a cabo bajo el modelo ya conocido. Más que nada no por una cuestión de organización de las propias cofradías, que las propias cofradías pues se pueden organizar. Además, fíjate tú, los nazarenos ya llevan consigo la mascarilla incluida gracias al capirote. Es decir, que por esa parte, bien. Luego, los hombres de trono, evidentemente, la proximidad y las distancias no se mantienen en los varales. Pero bueno, todo eso se puede articular. Tú sabes que los cofrades, Pedro, tenemos imaginación y capacidad para reaccionar ante situaciones complicadas. Lo importante, entre otras cuestiones, es los aforos de los lugares por donde pasen las cofradías, el público, el orden público. Ahí hay que ir trabajando también, pero ya no es un tema propio de la agrupación de cofradías, sino que ahí ya te digo, entran otras cuestiones relacionadas con protección civil, con las autoridades competentes, y habrá que ir trabajando en función de cómo se vaya desarrollando el COVID, y luego será lo que el COVID y las autoridades competentes dispongan, porque al fin y al cabo quien da la autorización para que se celebren actos públicos, no cabe duda que no es la agrupación, no cabe duda de que tampoco es la iglesia, no cabe duda que es lógicamente la administración pública la que vela por la seguridad de todos.
Está claro, pues seguiremos trabajando en todo caso para ir avanzando hacia la Semana Santa de 2021 y a ver lo que podemos hacer y lo que nos dejan hacer en todo caso. Paco, como siempre, gracias, hasta la semana que viene.
Igualmente, por ganas y por deseos no nos va a faltar. Un abrazo,
sin
Pedro.
Sin duda, igualmente, hasta luego. Antes de irnos hasta el Muelle 1 para el restaurante de José Carlos García, a ver qué nos tiene preparado el día de hoy, vamos a pasar por la redacción de informativos, que creo tenemos, Carmen Cerván, datos de última hora del COVID, ¿no?
Efectivamente, Pedro, te avanzaba a las 12:30 que hoy, jornada de lunes, con 9 fallecidos en Málaga. Bueno, pues ahora te traigo otra cifra de última hora. La provincia empieza la semana con 210 contagios. Se han superado así los 13.200 positivos acumulados en Málaga. Y el dato que también interesa y mucho, el de los ingresos en los hospitales. Actualmente, a día de hoy, 229 personas ingresadas por coronavirus en Málaga, 32 de ellas están en la UCI.
Ahí están esos datos, gracias Carmen. Todo esto te lo contaremos a las 2:20 en el informativo de esta casa, de COPE más Málaga. Ahora sí, nos metemos en la cocina. Ya sabes que todos los lunes buscamos el restaurante de José Carlos García en el Muelle 1 y nos metemos allí a ver qué se cuece, a ver qué se huele, a ver qué se fabrica de alta cocina en nuestra ciudad. José Carlos García, estrella Michelin, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
Oye, hoy me ha gustado mucho la foto. Qué bien presentado estaban esos tomates, qué maravilla. Así que ya nada más que por la vista ya me has ganado. Pero cuéntame, porque parece una receta sencilla, porque al final son unos tomates confitados en aceite de oliva virgen extra, lo que quieres hacer, pero con algún ingredientito más. Y tú dices, bueno, pues nada, pues como una ensaladita. Esto es un plato que se hace rápido, pero bueno, tiene su aquel. Hay que saber ponerlo encima del plato sin duda, ¿no, José?
Bueno, yo como siempre busco recetas muy muy sencillas, que tengan mucho sabor, que tengan mucha identidad, y en este caso hemos cogido una receta de nuestro restaurante, Balausta, es el restaurante que tenemos en calle Granada, que asesoramos y que acompañamos en el Hotel Palacio de Solecchio, en calle Granada, que es espectacular. Y es uno de los platos que hacemos allí, digo, por si alguien se atreve a probarlo, es fantástico, es muy sencillo. Vamos a coger un tomate de estos chiquititos en rama. En el Valle de Guadalhorce hay algunos espectaculares. De hecho, en Coín yo suelo ir cada año, cuando sale la temporada del tomate, a la tan famosa subasta del tomate huevo de toro. Pero hay otros tipos de tomates. En este caso son de estos de rama, que le podemos llamar cherry o tomate de rama chiquitito. Es importante que sea un buen tomate, un buen aceite de oliva, que tenemos infinidad. Ya sabéis que a mí me encanta el de Finca La Torre. Me parece un aceite espectacular. Y para lo que queremos hacer, pues bueno, viene fantástico. Por otro lado, vamos a coger un poco de burrata, pero si queremos ser un poco muy malagueños y coger muchas cosas de Málaga, podemos cambiarlo por un queso de cabra que hay espectaculares en la Sierra de Grazalema, por ejemplo. Bueno, eso es Cádiz, pero la Sierra de Ronda o cualquier parte de la ciudad. Por otro lado, vamos a coger un poco de apio en crudo, unas ramitas de tomillo y poco más. Vamos a coger las ramas del tomate, y cuando digo las ramas, por favor, no quitar el tomate de la rama, con la rama también, porque queremos que le dé todo el sabor. Lo vamos a meter, lo vamos a sumergir con un poquito de aceite de oliva, unas ramas de tomillo, un poquito de sal, y le vamos a tener al fuego, tapado con un papel film o con una tapadera, aproximadamente 10 minutos, sin que llegue nunca a hacer ninguna burbuja al aceite, en todo caso una burbujita chiquitita. Eso nosotros lo llamamos confitura de tomate. 10-15 minutos como mucho. Lo vamos a reservar y con el calor residual le vamos a dejar por lo menos hasta la tarde. Luego vamos a cortar las ramitas de apio finamente, unas filamentos finos de apio para darle esa textura y ese frescor. Por otro lado, si no compramos la burrata y queremos el queso de cabra, vamos a comprar el rulo de queso de cabra, vamos a sacar una rodaja, le vamos a trabajar con un tenedor, le quitamos la corteza, le trabajamos con un tenedor y lo envolvemos para hacer una bolita en un papel de film, para hacer la bolita, que es lo que yo quiero dejar en el centro. Luego vamos a emplatar. El tomate estará atemperado, porque no lo hemos metido en la nevera. Le vamos a poner en un colador para que suelte el exceso de aceite, aunque luego lo vamos a usar. Y lo vamos a disponer, como te he enseñado esta mañana en la foto. Vamos a poner aproximadamente 8 tomates o 10 tomatitos alrededor, dependiendo del tamaño. En el centro vamos a poner la bolita de queso de cabra o la burrata, eso a gusto colores. Y entre tomate y tomate vamos a poner una rodajita pequeñita de apio que nos va a dar frescor y textura. En el último momento, el aceite que nos ha quedado con el que hemos confitado el tomate, que tiene el agua del tomate, el sabor del tomillo y el aceite de oliva, le vamos a echar un poquito por encima y un poquito de sal de escama. Esto es muy sencillo, muy fácil y es un platazo súper mediterráneo.
Presentarlo bien, porque yo la foto que he visto, eso hay que echar un ratito para ponerlo en su sitio, en su plato y en sus cosas, ¿no?
Yo recomiendo que si no nos queda claro, he intentado dejarlo bastante claro, pero si no nos queda claro, hacernos una visita al restaurante Balausta, que está en calle Granada, que por cierto, Balausta es el grano de la granada. Cuando desgranamos una granada, calle Granada, cuando desgranamos este fruto espectacular que no mucha gente conoce fuera de Andalucía o quizá fuera de España, se llama Balausta y por eso le dimos el nombre a este restaurante. Y este plato es uno de los platos que tenemos en nuestro restaurante, que además es súper sencillo, es súper práctico y cuando digo práctico sencillo quiere decir económico, ¿vale? No quería confundir. Y tenemos platos como este que son espectaculares.
Bueno, pues ahí está ese plato, ese tomate que hoy nos ha hecho José Carlos García, que yo recomiendo que vayáis a probarlo. Tiene una pinta exquisita, ese tomate confitado en aceite de oliva virgen extra y tomillo con burrata o queso de cabra malagueño. Sin duda alguna, una auténtica maravilla. José Carlos, gracias por este plato, este nuevo plato de tu recetario particular y nos encontramos el lunes, ¿vale?
Muchísimas gracias, Pedro. Un abrazo grande a todos.
Gracias a ti y hasta luego. Por cierto, decíamos que íbamos a hablar hoy de cosas nuevas que llegan esta semana. Por ejemplo, el otoño que llega esta semana. Por ejemplo, cosas nuevas que llegan esta semana. Pues música clásica. Música clásica, además, muy pero que muy especial. Te cuento la película porque hoy lunes se abre una nueva edición y es ya la octava, si no me equivoco, de lo que se llama Los Talentos de Málaga Clásica. Esto lo organizan, entre otros, el que está a la cabeza de la organización es un gran violinista malagueño que yo me gustaría hablar con él, Jesús Reina, para que me cuente cómo está todo preparado. Jesús, muy buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal están?
Muy bien, aquí estamos. Esta tarde ya por fin empieza el ciclo. ¿Qué novedades presenta esta nueva edición?
Pues presenta novedades. Le escuchaba a ustedes decir las novedades de esta semana, pero este ciclo de Málaga Clásica concretamente presenta novedades no solo para esta semana, sino para siempre, porque tenemos el estreno de 5 obras de música que se han escrito, muchas de ellas precisamente para el festival, y esa es la gran novedad de este año, y el protagonismo lo tiene la música contemporánea.
Ajá. Bueno, y aparte de eso, claro, todo el tema de la pandemia, ¿no? Tener que tocar vosotros con la mascarilla, el público tener que ir a ver los conciertos con mascarilla, los aforos reducidos, que eso también es una novedad de este año, ¿no?
Eso es una novedad inevitable que tenemos que, bueno, lidiar con ello todos los que participan en el festival y todo el público, pero esperamos que verdaderamente la música y los conciertos les sirvan al público como un punto de reflexión, de introspección y para evadirse de estos tiempos que estamos viviendo y poder mirar con optimismo de cara al futuro, la verdad.
Uh-huh. Jesús, cuando hablamos de talentos de Málaga Clásica, estamos hablando de chicos y chicas, intérpretes en definitiva, que están intentando hacerse un hueco en este mundo y que gracias a vuestro ciclo lo ponéis en el escaparate para que vaya conociéndose su actividad.
Sí, la idea es, el festival está dividido en dos ciclos verdaderamente, con varias vertientes. Uno es precisamente el que están hablando ahora mismo vosotros, que es el ciclo Talentos, en el que seleccionamos a varios grupos que han sido seleccionados por el Comité Artístico del Festival tras la escucha de una grabación, para que estos grupos que están ahora mismo en un mundo intermedio entre el terminar de estudiar y el intentar hacerse hueco en una carrera profesional, como bien decís, pues que puedan optar a tener una oportunidad para que se les escuche en público en los sitios principales de nuestra ciudad. En esta ocasión son hoy y mañana a las 8 de la tarde en el Teatro Chegaray. Y después la otra faceta de este festival, o la otra vertiente, es el ciclo de conciertos temáticos, que cada año hacemos varios conciertos con artistas internacionales y en un programa que se conecta todo a través de una temática, y en esta ocasión la temática es ahora, y por eso me refería a los compositores contemporáneos, ¿no?, con la temática de ese año del festival.
Perfecto. Oye, ¿cómo está nuestra cantera, la cantera malagueña en ese aspecto?
Pues mire, Andalucía es una tierra de mucho talento, y en concreto Málaga, la verdad es que hay un talento innato impresionante, y hay mucha, lo que observo, tal vez por ser una ciudad de puerto, pero una ciudad abierta, que hay mucha creatividad y mucha originalidad, y eso la verdad es que es una gran alegría, ¿no?, de tener eso aquí. Y bueno, y tratar de ayudar a que eso salga adelante y sea expuesto al público.
¿En qué momento de este ciclo que comienza hoy te vamos a ver en el escenario?
Pues ¿en qué momento? A ver, si me sé el horario de memoria. Porque son tantos. Tenga en cuenta, en este ciclo estoy involucrado de tal manera que estoy en la organización, en este caso también estoy componiendo y estoy también tocando los conciertos. Estoy en esta ocasión interpreto un poquito lo que hacemos todos los artistas del festival, pues que todos actúen lo máximo posible, pero en agrupaciones variadas. Entonces actuaré un poquito cada día del festival.
Vale, yo creo que la primera cita la tienes el día 23, estoy viendo un poquito del programa.
Sí.
A las 8 de la tarde, en una parte en la que vais a interpretar cosas muy argentinas, de Astor Piazzolla, ¿no?
Sí, vamos a hacer unos arreglos propios de unos tangos originalmente compuestos por Astor Piazzolla y ese programa va a estar, bueno, realmente el compositor que crea la obra para ese día, que es Fernando Arroyo, está fuertemente inspirado también en Piazzolla y todo va circulando un poco por ahí, ¿no? Por los tangos y por este compositor argentino.
Bueno, pues ahí tendremos a Jesús Reina sobre el escenario ya el próximo día 23, pero desde esta tarde ya tenemos actividad en este ciclo, sobre todo con el tema de talentos, donde ya hoy en el Teatro Echegaray y mañana a partir de las 8 de la tarde vamos a tener la oportunidad de escuchar esos jóvenes valores de la música clásica en Málaga. Pues Jesús, como siempre, suerte para que vaya todo bien en este ciclo, que sea todo un éxito y que la cantera siga funcionando tan bien como lo lleva haciendo hasta ahora, ¿eh?
Muchas gracias a todos y nada, espero veros allí del 23 al 27 de septiembre y en estos ciclos de talento, que hay mucho talento que poner en valor.
Sin duda alguna. Gracias, hasta luego.
Hasta luego, gracias a vosotros.
En los Escucha. 50
se quedó su pensamiento a la deriva, enredada madeja en un punto de vida. Como los barcos sin un puerto, en la tormenta suspendida, sensación de tropiezo, pasiones dormidas, con un pañuelo ante los ojos y las palabras distraídas, fue perdiendo de a poco la voz, la alegría y la conciencia que enojosa detiene el curso de los días, desaprende las cosas y de todo se olvida. Dejando de estar, estando presente.
Te decía a principio del programa, al comienzo del programa, que hoy se conmemora el Día Mundial del Alzheimer. Bueno, pues el cantautor canario Pedro Guerra ha presentado precisamente este tema que estás escuchando. Se llama Alzheimer y es un sencillo que narra el día a día de los pacientes. Bueno, pues ya los pacientes y los médicos que trabajan con esta enfermedad ya han definido la canción como difícil y valiente, porque tener un familiar con esta enfermedad es despedirse casi todos los días de él, que es lo que cuenta en definitiva Pedro Guerra en esta letra. Pues para conmemorar este día, lo mejor hacerlo con esta canción especialmente dedicada a los enfermos de Alzheimer y que ha compuesto y ha cantado Pedro Guerra. Con él vamos a llegar a las 13:30, a la 1:30 de la tarde. Ya sabes que a las 2:20 tienes toda la información de Málaga y provincia con Carmen Cerván y Andrés García, y que a partir de las 3 de la tarde tendremos toda la información del deporte con Javier Bautista. Mañana volvemos, será a partir de las 12:30. Adiós.
Recogida. Se quedó en los 50, abrazada a una herida. Ese recuerdo que distante evoca escenas ya perdidas de otros sueños de antes, otra forma de vida. Dejando de estar, estando presente, sin rememorar las caras de siempre. Dejando de estar, estando presente, sin rememorar las caras de siempre. Un espacio baldío, una historia sin trama, un caudal detenido, una hoguera sin llamas. Dejando de estar, estando presente, sin rememorar las caras de siempre. Dejando de estar, estando presente, sin rememorar las caras de siempre.